Y los jueves ya tenemos aquí preparada siempre a Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, abogada especializada en esta materia. Ana, muy buenas.
Muy buenas también.
Oye, Ana, que por cierto, no sabes que nos llegan muchos mensajes que te cambian el apellido, y yo no sé por qué, porque aquí decimos claramente que eres Ana Gómez. Y dicen, Ana López, no, Ana López, no, Ana Gómez.
Oye, me ha pasado muchas veces, o Ana Sánchez, no pasa nada.
Sí, nombres todos ellos muy alemanes. Bueno, pues Ana, si te parece, vamos primero con Javi para recordar los canales de comunicación que tienen los oyentes para enviarnos las consultas que quieran que nos aclares. Javi.
Voy a empezar hoy, Peña, con el WhatsApp, porque se nos están relajando un poquito los oyentes, ¿eh? Últimamente recibimos menos notas de voz y más preguntas por escrito, así que primero, por favor, notas de voz es el canal preferido que tenemos aquí en Madrid Trabaja, a través de ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, y luego, por supuesto, también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Me encanta que el papel de regañador oficial lo hayas asumido tú, que antes lo tenía yo, el de regañar a los oyentes por no mandarnos notas de voz, y me ha sucedido. Muy bien, Javi García.
A partir de ahora, en verano, voy a ser yo el ala dura del programa, si te parece.
Venga, eso es, eso es, eso es. Tú sabes, Ana, que teníamos un oyente que nos decía que yo era el ala dura del programa y Javi García el ala blanda.
Pues a ver en qué lado me queda.
Pues tú en el equilibrio, tú tienes que ponernos en equilibrio a los dos.
Me encanta.
Bueno, pues vamos, si te parece, Ana, con la primera de las consultas.
Y comenzamos con una consulta de esas que le gustan a Ana, que es tipo examen, porque tiene muchas preguntas. Así que vamos de una en una. La consulta es del mismo oyente. Comenzamos con la primera. Si la empresa le debe pagar una baja médica si se ha producido estando de ERTE y si supondría un menor ingreso.
Bueno, estando de ERTE, si se ha producido la baja médica, no le corresponde abonarla a la empresa, sino al SEPE. Y efectivamente, la cuantía de la baja médica no tiene por qué coincidir con la prestación de paro. De hecho, puede ser incluso superior. Y como digo, no le corresponde a la empresa, sino será el SEPE el que calcule la cuantía de la prestación de baja.
Siguiente pregunta de la misma oyente, porque además creo que era mujer.
Sí, que nos dice que el ERTE es de fuerza mayor y que qué consecuencias tendría con el hecho de estar de baja dentro del ERTE.
Bueno, pues como ha acontecido la baja estando en ERTE, pasaría una situación de baja médica y cuando le dieran el alta, volvería a retomar, si sigue en el ERTE, la prestación de desempleo. Pero no cambia mucho más allá la situación de esta oyente.
Bueno, pues siguiente pregunta. Es de la misma, ¿no, Javi?
Sí, la misma oyente, que además nos dice que si no tiene un contrato indefinido, si se paraliza el tiempo del contrato temporal en el periodo que dure el ERTE, para saber cuándo finaliza su contrato, nos dice.
Pues efectivamente debería ser así porque lo ha previsto así la norma. Estando en ERTE con un contrato temporal, se suspende la duración, de manera que durante el periodo de ERTE habría un paréntesis en la duración de ese contrato. Cuando se finalice el ERTE, se reanudaría, ¿no?, la duración restante de su contrato temporal.
Bueno, pues va muy rapidito esto, Javi.
Venga, pues la última pregunta del primer examen para Ana Gómez. En cuanto a la paga extra y a las vacaciones además es un tema que ya hemos tratado en programas anteriores, nos dice que su empresa le ha comunicado que se descuentan el periodo del ERTE de las vacaciones acumuladas anuales y dice que entiende también que esto ocurre con la paga extra de verano. Si es así, y además nos dice que como ella todavía no se ha incorporado del ERTE y algunos compañeros sí, a los compañeros ya le han dado a elegir las vacaciones y a ella no, que si esto es legal.
Bueno, pues para confirmar a la oyente que estando en ERTE no se devenga paga extra. A veces las empresas en ERTE han negociado o acordado con los trabajadores que sí, pero no parece ser el caso. De manera que eso lo primero. Y lo segundo, respecto a la fecha de vacaciones, estando en ERTE pues se entiende que no va a poder disfrutar las vacaciones porque tiene su contrato suspendido, ¿no? Los trabajadores, por ley, porque viene en el Estatuto de los Trabajadores, tienen derecho a conocer las fechas de sus vacaciones con 2 meses de antelación. Entonces, dicho esto, yo creo que la oyente podría preguntarlo, pero cuando sea llamada a reincorporarse es cuando tiene, por supuesto, derecho a conocer con esos 2 meses de antelación sus vacaciones. Lo que pasa es que, dadas las fechas en las que estamos y si puede ser inminente su reincorporación, yo le diría a la oyente que ya pidiera a Recursos Humanos que le informase sobre las fechas de vacaciones, claro.
Bueno, pues dicho esto, el repaso ha sido completito, Ana. O sea que esto ha sido un examen tipo test, que podríamos decir, pues radiofónico.
Cada pregunta es un examen tipo test.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora creo que la siguiente, Javi, es un poquito más extensa.
Sí, vamos a intentar simplificarla. Es el caso de un oyente que nos pregunta sobre los plazos para presentar la demanda de despido. Tras el estado de alarma, nos dice que nada, en un par de días finaliza ese plazo para la citación en el SMAC para el acto de conciliación, que cree que por la demora que puedan tener ya incluso no le van a citar y que por lo tanto cuándo empezaría ese plazo para presentar la demanda por despido. O sin embargo, la pregunta sería al contrario, si con el estado de alarma también se suspendían esos plazos del SMAC y comenzarían a partir del 21 de junio.
Ana, como es un poco lioso, él tenía fecha para el SMAC el 23 de junio. El 23 de junio. Entonces, Javi, no me equivoco, ¿no? Es el 23 de junio.
Eso es, el 23 de junio.
Eso es. Entonces, él, la preocupación que tiene es que se lo suspendan, se lo aplacen la fecha.
En Madrid no están suspendiendo ni aplazando. Si esa es su fecha de citación en el SMAC, tiene una fecha. Con lo cual, empezaría a volver a computar el plazo a partir del 24 de junio.
Ah, vale, perfecto. Pues entonces, esa es la pregunta también que él hacía, que una vez que, digamos, que cumple el requisito de ir al SMAC, ¿cuándo empezaba el plazo para que él pudiera demandar a la empresa si al lugar a ello?
Claro, es que el problema de este tipo de preguntas de los plazos es que son difíciles de contestar de una manera sencilla y rápido. Lo que vendría bien a este señor es coger un papel y un boli y ir con el calendario tachando días.
Sí.
Lo que tiene que ser es muy cauteloso y presentar la demanda cuanto antes. Porque si ya se ha reactivado el plazo, no le cuentan 20 días más. No. Son solo los que restan de todo el periodo de 20 días que empezó cuando fue despedido.
Ya, vale.
Sí, puede ser que le queden muy poquitos días.
Vale, pues que lo tenga en cuenta, que sume y rápidamente que tenga en cuenta eso, lo que nos contabas antes, que esos 20 días no incluyen los fines de semana, con lo cual por ahí puede rascar algún día más y que lo tenga muy, muy presente. Y vamos con una nota de voz, la única que tenemos hoy, que además la teníamos pendiente, que la semana pasada por falta de tiempo no pudimos escucharla.
Empecé a trabajar en una empresa del 3 al 16 de marzo por una sustitución de una baja, ¿vale? Al dictarse el estado de alarma el 14 de marzo, nada, me dicen que bueno, no saben si la empresa va a continuar y entonces me renuevan un contrato por 3 días, del 17 al 19, luego otro por 3 días del 20 al 22 y luego finalmente del 23 hasta fin de mes, hasta el 30. Porque ya más o menos lo tenían claro que la empresa iba a seguir trabajando. Entonces, vale, hasta ahí todo bien, me siguen renovando el contrato hasta fin de mes. Días antes de que finalice este mi último contrato, me comunican que me van a renovar por un mes más, ¿no? Y que yo voy a seguir trabajando porque es un servicio esencial la empresa donde prestamos el servicio, ¿vale? Entonces sigo trabajando hasta que, bueno, hemos firmado el nuevo contrato de abril, todo, hemos entregado ambas partes, todo correcto. Resulta que el último día de mi contrato, el 30, resulta que yo me encuentro mala en el trabajo, lo comunico a mi coordinadora y la coordinadora me dice que me vaya a casa, que si me siento mal, que me vaya a casa, ¿vale? Porque ante cualquier síntoma en la empresa, te mandaban a casa. Me vengo a casa, llamo a mi centro de salud, hablo con mi médico de cabecera, le comento mis síntomas y tal, y me dice, me da la baja por incapacidad. al día siguiente, el 1 de abril, cuando tenía que empezar mi nuevo contrato, ella me manda un WhatsApp y me dice que mi contrato de abril ha quedado suspendido hasta que me den el alta. Bueno, entonces no sé si el 3, 4 de abril me hacen unas pruebas y me dan que tengo COVID, que me dan la baja por COVID. El 27 de mayo me dan el alta, ¿vale? Entonces lo comunico a mi coordinadora que tengo el alta, que si me puede incorporar a mi puesto de trabajo. Me dice que la empresa está en un ERTE y que no puede contratar más gente, así que me llamarán más adelante o cuando esto se solucione, me dice algo así. Entonces yo quiero saber si está bien hecho el procedimiento que han seguido, que yo tenía que estar de baja por la mutua de la empresa, o está todo correcto.
Bueno, la historia de esta oyente me da que pensar que realmente tenía un contrato temporal que ha llegado a su finalización y la empresa no le ha renovado el contrato. Aunque se lo comprometió verbalmente a renovarlo el 1 de abril, como coincidió con su baja médica el día 30 de mayo, de marzo, pues no ha llegado a renovar ese contrato. Es una decisión lícita y legal por parte de la empresa no renovar un contrato a alguien.
Ya.
Es verdad que no se lo había dicho verbalmente. Pero dime, Javier.
No, la única duda es, ¿no tienen que preavisarle cuando termina el contrato? O sea, anteriormente a que termine, del final.
Ella alude a contrato de interinidad, dice contrato de sustitución de alguien de baja. Sí. Lo que pasa es que luego, como va ensamblando uno tras otro, me parecía muy raro que fueran ya contratos de interinidad. Quizá la empresa le estaba haciendo diferentes tipos de contratos temporales. Sí. Contratos de muy cortita duración. La oyente nos tenía que haber dado más información sobre qué modalidad de contrato, porque los contratos temporales tienen que tener una justificación. El de interinidad estaba claro que era para sustituir a alguien de baja, pero luego los otros, esos que ha seguido ella teniendo de 2, de 3 días, todos tienen que tener una justificación. Y si esos contratos no están bien hechos, esta señora sí que tendría una opción para reclamar por despido.
Ya, claro.
Entonces, es muy importante que ella vea qué tipo de contratos, y sobre todo el último, el que tenía a fecha 30 de marzo, cuando causa baja, qué tipo de contrato temporal es.
Claro.
Porque si no tiene una justificación, entonces el hecho de que no se la haya renovado sí que es un despido.
Claro. Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Y Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Volvemos a responder las consultas que habéis enviado a Ana Gómez, a la abogada que es presidenta además de la Asociación Nacional de Laboralistas e invitada habitual de los jueves aquí en Madrid Trabaja. Ana, vamos a seguir con el examen. Javi tiene la pregunta siguiente.
Es de Angie, que nos cuenta que es educadora infantil y que también, pues, en la empresa para la que trabajaba, en un jardín de infancia, hicieron un ERTE. Su particularidad es que ella tenía una excedencia voluntaria y en lugar de entrar en el ERTE en el mes de marzo, como el resto de sus compañeras, pues ella entró un poquito más tarde, ya en abril, cuando se reincorporaba de esa excedencia. Ahora su pregunta es porque le están proponiendo desde la empresa, ya cuando finaliza el ERTE, que se incorporen a trabajar durante los meses de julio y agosto, pero en un puesto distinto al que le corresponde, no como educadoras infantiles, sino como monitoras de verano para trabajar con los niños durante estos meses de julio y agosto. Y ahora tiene varias preguntas expuesta a esta situación. Si les pueden cambiar legalmente del puesto de trabajo o si ellas se pueden negar y qué ocurriría en ese caso, si las podrían despedir o si directamente tendrían derecho a prestación por desempleo.
Pues lo que tiene que hacer Angie es incorporarse y demandar. Fíjate lo que te digo. Es decir, ella lo que no puede es no presentarse al trabajo. El cambio de categoría profesional no se puede hacer sin una justificación y sin cumplir los requisitos que marca la ley, que son, efectivamente, que sea temporal, que haya una justificación, que se le conserve el salario que tenía de origen. Como desconozco, digamos,
los convenios,
las
claro.
circunstancias, el contexto, efectivamente no me atrevería a ir mucho más allá. Yo le diría, ojo, que efectivamente la empresa tiene unos límites y no puede cambiarte con carácter permanente tus funciones. Si se está extralimitando, está haciendo algo ilegal. ¿Qué puede hacer un trabajador? ¿Desobedecer una orden empresarial? No, no puede, porque entonces sí que tiene un problema. Lo que tiene que hacer es cumplir y reclamar.
Claro.
Y tiene 20 días para reclamar, 20 días también hábiles para reclamar contra una decisión de este tenor si la considera que está injustificada y que es un cambio permanente en sus condiciones de trabajo.
O sea que si es un cambio permanente tendría más posibilidades de reclamar que si es un cambio que a lo mejor solamente afecta al periodo de verano.
Eso es.
Perfecto. Javi, la siguiente.
Pues la siguiente consulta es de una oyente que ha estado en un ERTE por fuerza mayor, la jornada completa, y ahora pasaría a un ERTE por causas objetivas, trabajando tan solo el 50% de la jornada. ¿Qué ocurre? Que ella tiene una reducción de jornada por guarda legal de su hija, en la que solo trabajaba 5 horas al día, y por lo tanto no sabe en relación a qué base le tienen que realizar ese 50% de la jornada, si sobre las 5 horas que ella tenía actualmente o las 8 de una jornada completa.
Pues esta consulta, curiosamente, la he tenido yo en un caso que he llevado, pero fíjate que me cuesta un poco recordar porque fue complicado, tuve que analizarlo bien. Y creo que llegué a la conclusión de que era sobre la jornada que tiene esta chica según su reducción.
Ajá.
Si no me equivoco. Sí, así que ese 50%
sobre
sería
las 5 horas.
Sobre las 5 horas.
Vale. Bueno, pues aclarado. Y la última ya, Javi.
Pues mira, se dirige a Ana con una pregunta que nos dice esta oyente que estaba en un ERTE y que como veía que no cobraba el ERTE, encontró otro trabajo temporal eventual de 6 meses que le han llamado ahora de su primera empresa para volver y que les ha dicho que sí, que le sacan de ese ERTE de 16 horas de trabajo semanales, que como nos dice además ella, no estaba cobrando el ERTE porque estaba en otro trabajo y cotizando, y ante esta situación pues nos dice que prácticamente que no sabe qué hacer, si podría compaginar el trabajo con lo que estaba haciendo actualmente o tendría que ir a su trabajo anterior.
Bueno, es una opción voluntaria. Esta chica, si no está muy convencida, bueno, nada la obliga a volver al ERTE. De hecho, no estaba cobrando el paro porque estaba trabajando.
Eso es.
Entonces, yo creo que ella tiene el poder de decidir libremente si quiere volver o no. Incluso podría compaginar los dos trabajos si no son competencia y puede compatibilizarlo, porque solo son 16 horas a la semana.
¿No? Claro.
Yo creo que podría tener los dos trabajos.
Eso es interesante porque efectivamente es una posibilidad que ya se tiene que plantear en función, como tú dices, de que no sea competencia directa y sobre todo que los horarios de uno y otro trabajo se lo permitan, ¿no? Porque hemos tenido un montón de preguntas, Ana, no para ti, pero para los compañeros del SEPE, porque claro, hay personas que estaban trabajando incluso más allá de las 40 horas entre dos empresas y luego, pues a la hora de pedir la prestación, pues encontraban que aunque solamente se les daba la prestación por un máximo de 40 horas, ¿no? Y decían, oye, pues es que es injusto porque yo cotizo más allá, pues debería tener derecho a recibir la prestación por todas las horas que estoy cotizando.
Sí, claro, pero no es así.
Claro.
El sistema de prestaciones tiene sus límites. Sus límites.
Claro. Bueno, pues Ana, que como siempre ha sido un placer compartir este jueves contigo y que la semana que viene te volvemos a llamar y seguramente habrá muchas preguntas de los oyentes, ¿vale?
Pues me encantada, Javier. Muchas gracias.